pasta americana y quesillo conocidísimo.
Y pues, si no, una repita de reina pepiada, que coco. Siempre está buena. Venga, vamos al boletín informativo de las 12 y seguimos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Ángel Correas. Este verano España está sufriendo una de las peores sequías que se recuerdan. Los embalses están al 40% de su capacidad general, algo que no ocurría desde hace 32 años. Esta reserva tan baja de agua está llevando a muchas comunidades autónomas a restringir el consumo. Cada vez son más las ciudades y pueblos que pasan noches enteras sin agua corriente en sus casas. También vemos con más frecuencia duchas clausuradas en las playas, los regadíos tienen limitaciones en los horarios y los camiones cisterna están aliviando la sed en varias poblaciones. Es cierto que en muchas provincias, sobre todo del sur de España, se viene limitando ya desde hace años el consumo de agua, especialmente en estas fechas. Pero es que este verano ya son 8 las regiones con restricciones y una de las más afectadas es Galicia. Parece mentira, ¿verdad? Pues sí, Galicia. Hay problemas de desabastecimiento donde nunca los hubo. Una grave sequía que se explica en parte por las altas temperaturas que estamos sufriendo desde hace ya un par de meses y que, según la EMET, van a continuar al menos 15 días más. Pero la tormenta perfecta comenzaba mucho antes, comenzaba en invierno. Este año ha llovido un 25% menos de lo que es habitual en esos meses invernales y además la primavera ha sido más seca y calurosa. La prueba es que ya en mayo los embalses estaban a la mitad de su capacidad. A esto hay que añadir la ausencia de lluvias estivales. En julio las precipitaciones han descendido un 70%. Por esta razón, la situación es crítica en los pantanos de Guadiana, Guadalquivir o Guadalete, que están al 25% de su capacidad de media. Los hay por incluso por debajo del 20. Y lo peor es que esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Cuanta menos agua tienen, más rápida es la evaporación. Te doy un dato. En la última semana, el agua almacenada en nuestros embalses bajó en 832 hectómetros cúbicos. ¿Esto es mucho? Pues sí. Es una barbaridad. Es la cantidad que pueden llegar a consumir todos los hogares españoles durante 4 meses y medio. Esta ingente cantidad de agua es la que hemos perdido, como te decía, en tan solo una semana. La sequía es un fenómeno climatológico que entra dentro de lo normal, vamos a decir, pero no la virulencia con la que se está extendiendo por todo el planeta. Desde Alemania, pasando por el Reino Unido y hasta en México, han declarado por primera vez en su historia una emergencia por alta temperatura y por sequía. Estamos ante otra consecuencia más del llamado cambio climático, como nos contaba aquí en Herrera en COPE, Pedro Arrojo, relator de la ONU para el derecho humano al agua.
Las sequías, como las danas, digamos, son parte de nuestra climatología habitual, pero siempre reaccionamos con sorpresa. ¿Sabemos qué ocurre? Bueno, pues con cambio climático llevamos ya muchos años, en donde la comunidad científica viene avisando del cambio climático y que esos eventos extremos crecerán en intensidad y en dureza.
Bueno, esta falta de agua ya está obligando a los agricultores, por ejemplo, a sacrificar cultivos para salvar otros. En Doñana, solo una de las lagunas tiene agua. Es una imagen que es bastante llamativa. Y en Cataluña, las restricciones podrían llegar en septiembre al núcleo urbano de Barcelona. En definitiva, nos estamos dando cuenta de que el agua es un recurso que se agota. Suele pasar. Solo nos damos cuenta cuando empezamos a tener necesidades por algo. Ha llegado el momento de ir pensando cómo podemos mejorar la gestión del agua, porque si no sabemos si lloverá o no este otoño, pero lo que sí sabemos es que sin agua no habrá futuro. Es viernes, es 5 de agosto, en el que hay más noticias destacadas para conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Seguimos muy pendientes de los incendios. En Galicia se han quemado ya más de 2.000 hectáreas en los 9 fuegos que continúan sin ser extinguidos. Los más importantes, el de Caldas de Rey en Pontevedra, que ha subido a nivel 2, y el de Verín en Ourense, donde se han quemado hasta el momento más de 600 hectáreas, aunque ya ha descendido a nivel 1. También pendientes de otro incendio en Jaén. Un rayo parece estar detrás de ese fuego forestal que se ha iniciado en Jódar, donde los medios esperan poder controlarlo en las próximas horas. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana de fiestas en muchos pueblos y en ciudades y con importantes dispositivos de seguridad activos para evitar nuevos casos de pinchazos. El Ministerio del Interior está analizando 60 denuncias para intentar determinar qué hay detrás de estas prácticas y saber si se trata de un fenómeno de sumisión química o si lo que realmente se está intentando crear es hacer esa sensación de seguridad, crear esa sensación de inseguridad entre las mujeres al salir de fiesta. A partir del lunes puede solicitar todos los abonos gratuitos para fomentar el transporte público de cara a ahorrar energía. Hablamos de cercanías, de media distancia y de Avant, que va a haber que registrarse primero para luego adquirir los títulos multiviaje ya a partir del 24 de agosto. Pueden empezar a utilizarse desde el 1 de septiembre. Un pequeño de 3 años ha muerto al caer al agua en una piscina en una casa de Benalmádena, en Málaga. El menor se encontraba con sus padres y al parecer le perdieron de vista por unos minutos. Lo encontraron sumergido en una piscina. El niño fue trasladado al hospital. Se le intentó hacer maniobras de reanimación, pero no pudo hacerse nada por su vida. Y se cumple ya el tercer día el Ecuador de la peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela en un año de récord. Nunca antes a estas alturas habían llegado tantos peregrinos a la ciudad del Apóstol. Ya son 200.000 y sin contar a los 12.000 jóvenes que participan desde el miércoles en este encuentro.
Javier Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, la afición del Barça que se ha rendido a Lewandowski en su presentación.
Hace una media hora que el polaco ha saltado al césped del Camp Nou a saludar, acompañado del presidente Joan Laporta. Queremos saber cómo está marchando, en qué punto se encuentra ese acto de bienvenida a Víctor Navarro.
Esperando ya la rueda de prensa en el auditorio del Camp Nou. Lewandowski se está cambiando ahora mismo de ropa, ha pisado el césped del Camp Nou, su casa los próximos 4 años, con el 9 a la espalda. Un Joan Laporta eufórico ha sido el gran protagonista, micrófono en mano, ha pedido aplausos para Mateu Alemany, para la junta directiva, para la gente de Robert Lewandowski, Pini Sahavi, y por supuesto le ha agradecido al polaco que viniera al Barça. Desde la presentación de Neymar en 2013 no se veía nada igual, el club tenía previsto unos 50.000 aficionados y en un rato conoceremos la cifra oficial. En media hora arrancará la rueda de prensa de Lewandowski junto al presidente del Barça en el auditorio 1899 del Camp Nou.
Es el acto central de esta mañana en la que el Real Madrid ha terminado su sesión de trabajo prevista para este día, a 5 días concretamente de la disputa de la Supercopa de Europa, el primer título del año frente al Eintracht de Frankfurt, que esta noche, por cierto, se enfrenta al Bayern de Múnich en la primera jornada de la Liga Alemana.
Sigues en Mediodía, COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos, continuamos en directo desde COPE Tenerife, COPE La Palma, La Gomera, en el Hierro, a nivel provincial. Vamos a situar la actualidad hasta ahora. Diego Moreno.
Hola de nuevo, Guillermo. Pues el Partido Socialista se ha sumado a la petición del resto de partidos en Canarias para que el descuento a los viajes en guagua sean bonificados por el Estado al 100% y no al 50%, como había anunciado el presidente Pedro Sánchez. Así lo confirmaba en estos micrófonos el socialista y presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín.
Me consta que se están haciendo gestiones y, de hecho, ya les digo que ayer hablaba con el presidente del Gobierno de Canarias y me transmitía que incluso que va a ser alguna de las cuestiones que va a comentar seguramente con el presidente del Gobierno de España ahora que está en Canarias, ahora que está en Lanzarote estos días. Por lo tanto, este asunto se va a hablar y vamos a intentar buscar ese encaje, porque parece que lo razonable es que el tranvía pudiera entrar y pudiera beneficiarse o bien del 50%, o me parece mucho más razonable que pueda ser del 100%.
Y un apunte turístico que acabamos de conocer, porque los hoteleros tinerfeños cierran julio con una ocupación media del 81%, 5 puntos más de lo estimado a principios del verano. La Palma registra la mejor ocupación de la provincia, un 87%, debido a ese impulso del turismo nacional, pero con menos camas. Y la encuesta del Observatorio de Hotel registra buenas cifras para el Hierro, con un 83%, y la rebaja en La Gomera, 67% de ocupación. Y a las puertas del fin de semana, pendientes de las temperaturas tras las 2 olas de calor, ya calificadas oficialmente como tal por la Agencia Estatal de Meteorología, Víctor Quintero, delegado de la EMET en Canarias, apunta que las temperaturas no descenderán hasta el lunes o incluso el martes.
Hoy estamos estabilizados y mañana, sábado, domingo, vuelven a elevarse las temperaturas, no tanto como estos días atrás, y ya el lunes comienzan a descender, de forma de que el martes ya volveremos a recuperar los valores normales para agosto en el archipiélago. Los están dando que para el martes, de forma más o menos generalizada, en algunas ciudades un poquito más, sobre todo en las zonas de medianías e interior, pero estamos hablando de esos 22, 24, 26 grados, digamos lo habitual en agosto en el archipiélago.
Y un apunte en sucesos, la Policía Nacional ha detenido a 14 personas, 11 hombres y 3 mujeres de entre 22 y 46 años de edad, 13 de ellas con antecedentes policiales previos como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria. Los hechos ocurrieron en la avenida de los Majuelos, donde se estaba produciendo una reyerta entre un gran número de personas con armas blancas y objetos peligrosos que esgrimían en plena calle. Los agentes intervinieron diferentes tipos de armas e instrumentos peligrosos como cuchillos, machetes de grandes dimensiones, puños americanos o palos de madera.
Madre mía, menuda noticia. Gracias, Diego. 12:09, mensaje en el 610-1011. Nos dice un oyente por aquí, en referencia a la canción de los Panchos, ay, qué canción más bonita, ¿a quién se la dedicaron? A Pedro Sánchez, dice, por aquí este oyente. Bueno, precisamente a Pedro Sánchez, Maricruz, yo creo que no se la dedicamos, ¿no? Pero bueno, en fin. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, ¿podrían explicar por qué falta...? Pues mira, estábamos hablando, Maricruz...
Estábamos hablando hace un momento de eso.
Un oyente nos pregunta que por qué falta hielo...
Exactamente.
Y Maricruz me estaba preguntando antes, ¿por qué falta hielo?
Yo leo, tú sabes que leo todas las noches de la presa de...
Hay una nota de voz que también escuchamos ahora, pero explícalo de hielo, Maricruz.
Yo leía, falta hielo, en la península, falta hielo. ¿Por qué falta hielo?
Pues yo creo que la respuesta es bien sencilla. Es decir, porque para hacer el hielo hacen falta unos congeladores importantes y eso lleva un gasto eléctrico mayúsculo. Entonces, me da que hay muchas empresas que a lo mejor se dedicaban a hacer el hielo que han dicho, oye, esto no es más rentable. Porque claro, si de buenas a primeras te duplican, incluso te triplican la factura de la luz, de la electricidad. Yo nunca he estado en una fábrica de hielo, pero imagino que necesitarán unos congeladores tremendos para hacer todo el hielo en grandes cantidades. Entonces, claro.
Pero es que dicen que están incluso importando hielo de Tenerife a
sí, sí. Bueno, estamos importando de Canarias para allá,
de Canarias
por lo visto,
para allá, sí, para la península. Pero cuando aquí nos pase lo mismo, también nos quedaremos sin hielo aquí.
Hombre, digo yo. El gin tonic no te lo vas a tomar caliente.
No, pues no, el gin tonic caliente es una porquería.
12:11, tenemos esa nota de voz, vamos con esa nota de voz del oyente a ver qué nos dice.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Esta mañana escuché a un señor de una asociación de estos de ecologistas que ellos pretendían pues que el cabildo quite el teleférico, que quite matar a los muflones que están ahí, matar a los muflones, ojo, qué más, quitar varios edificios o casas que están por ahí. Bueno, pues entonces yo le digo a este señor pues que deje su móvil, que no coja barcos, que no coja aviones. Niño, te compras un burro y te vas para la parte alta, Vilaflor, Arico, Bocatauce, y vivas arriba como un ermitaño. Vuelves para atrás. Si no estás de acuerdo, te vas para arriba, pero deja vivir a la gente. Vale, venga, Guillermo, buenos días.
Completamente de acuerdo con este oyente. Yo ya, miren, ya creo que he sido bastante crítico con muchas de las cosas que dicen los ecologistas en esta isla. No quieren el tren del sur, no quieren más carriles en la autopista, no quieren que se construyan nuevos hoteles, pero ya el colmo de los colmos de los colmos de los colmos me parece decir que quiten el teleférico. O sea, ya me parece el colmo. Es un no a todo tan exacerbado, tan exagerado, sin una razón que lo justifique. O sea, que decir que quiten el teleférico del tren es que a mí me parece una barbaridad.
Mira, los muflones. Me parece una barbaridad. Los muflones los impusieron aquí, ¿eh? Los trajeron un grupo de cazadores, que yo sé quién eran, y los dejaron. Y están comiéndose la retama. Y además han autorizado a los cazadores que maten a los. Que casen a los muflones, no a las hembras, sino a los muflones.
No sé. La verdad es que no sé qué pensar. Siguen entrando mensajes por aquí en el 610-1011. Dice, buenos días. ¿No será que las medidas de reducción del gasto energético se han tomado porque al gobierno le faltan luces? Si es por aquí este oyente. Buen juego de palabras. Bueno, vamos con otra sesión de palabras canarias en las que ustedes son muy importantes. Claro que sí. 610-1011 para que usted nos comunique siempre esas palabras que ha escuchado en casa y que a nosotros nos encantan escucharlas, ¿eh? Maricruz Domínguez, que coordina esta sección con
la ayuda de los diccionarios.
Con la ayuda de los diccionarios. Y con mucha pericia en este asunto. Vamos y conocimiento, nos va a decir sus palabras canarias.
Mira, esta es antigua.
A ver.
Futraque.
¿Futraque?
Futraque.
¿Y qué es un futraque?
Un futraque es un tipo del que no se puede uno fiar.
Ah, bien, bien. Oye, me gusta esa palabra.
No, además, apúntala.
Apúntala ahí.
Sí. Además, siempre es una alusión despectiva.
Ese tipo, sí, no, claro, hombre. Si no te puedes fiar, ya me dirás.
Un tipo del que no se puede fiar.
Bien. Un futraque. Está bien.
Farriar.
Farriar.
Entrometerse.
Bien.
Descubrir secretos. A ese no le cuentes nada porque es un farria.
Un farria.
No le cuentes nada.
Ah, pero eso de un farria te lo he escuchado yo a ti.
Sí, pero no, alguna pero vez. No farriar.
Ah, pero un farria sí te lo he escuchado.
Sí, 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 mira, me he escuchado muchas cosas.
¿Qué más?
Espérate. Entroncado.
Entroncado.
Muy cansado.
Bien.
Muy
bien.
Cansado.
Bien.
Andancio. Enfermedad de epidémica muy contagiosa.
¿Andancio?
Tiene sus épocas. ¿Tiene, si es un andancio? Pues no lo has oído. Cuando de revés, eso es un andancio.
Sí.
Uno que dice, ay, pero este, me he ido al baño, estoy mal. Eso es un andancio.
Andancio.
Aburrearse.
Aburrearse.
Aburrearse. Entristecido, afligido, depresivo, me parece.
Estar aburreado.
Depresivo. Bien. Y bocoy. Esta me encanta. Esta me encanta. Es tan gordo como un bocoy. No sé qué es un bocoy, pero de luego a mí no me llaman bocoy.
Yo siempre he escuchado estar gordo como un bocoy,
como
pero,
un bocoy.
Pero nunca sabía lo que es un bocoy.
No, yo tampoco. Bocoy aquí dice individuo que está muy grueso.
Exacto, efectivamente.
Mira a ver si te lo pone ahí.
Espérate, vamos a buscar bocoy aquí. Bocoy. Así. Bueno, mientras te voy diciendo a las de los oyentes.
Venga.
Espérate, que nos ha mandado dos. Un oyente que nos manda fincho. Esta la hemos comentado una vez.
Sí.
A mí una carga, me gusta esta palabra porque es un pincho, pero que aquí en Canarias le ponemos la F y no sé muy bien por qué. Fincho, un fincho.
Fincho.
Eso siempre lo he escuchado yo.
A los niños...
En mi casa siempre lo he escuchado
yo. En la playa le gusta tener mucho fincho para pescar.
Sí. Y otro oyente que nos manda josicudo, que es otra palabra que me encanta. Meter los hocicos.
Si yo hablase.
Otro oyente nos manda irse al Baifo, olvidarse de algo. ¿Dijiste algo del aire acondicionado, Pedrito? Dice por aquí este oyente. Nos dice un oyente, gracias amigo, que Bocoy es un tonel grande. Ah, vale, vale.
Ah,
es un tonel grande. Por eso sí se está gordo como un Bocoy. Claro,
un Bocoy.
Claro, efectivamente. Bueno, pues nada, Maricruz, será hasta el lunes, que tengas un fin de semana, ¿eh? 12 y 16, seguimos en directo, venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Vuelven las fiestas de la esperanza. El viernes día 5 de agosto, disfruta del concierto de Braulio. El sábado 6, procesión de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza. Y el domingo 7, la 46 edición de la Popular Romería. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Más información en la web municipal y en redes sociales.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuinos.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
El viernes 12 de agosto, desde las 6 de la tarde en el Auditorio Adán Martín, Día Internacional de la Juventud. Pechacucha Tenerife de Talento Joven, rap, K-pop, conciertos, DJ, gastronomía y mucho más. Entrada libre, aforo limitado. Organizan Auditorio y Juventud del Cabildo de Tenerife. ¿Te lo vas a perder?
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
12 y 19, continuamos en directo. Ya saben ustedes que si se quieren poner en buenas manos para comprar, para vender oro, tienen que venirse a Fermín Oro, nuestros buenos amigos de Fermín Oro que están en la calle José Hernández Afonso, aquí muy cerquita del mercado, al lado de la panadería. No tiene pérdida y siempre es un placer saludar a don Fermín de Miguel. Fermín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Bien?
Encantados de la vida, aquí pasando el veranito lo mejor posible.
Pues eso es bueno, ¿eh? Y siempre comprando y vendiendo oro, que ustedes tienen muchísimos años de experiencia a su espalda, Fermín, y creo que son garantía. Si alguien está pensando ahora mismo en hacerlo, pues en vender alguna pieza de oro que tenga, ¿no?
Pues 50 añitos llevamos comprando oro en el mismo sitio. Pero vaya, encantado en recibir al que quiera venir a vernos. Le haremos la mejor peritación posible, como siempre. Nuestros clientes, por algo será, que repiten y repiten. Padres, hijos,
sí.
Abuelos, que tenemos clientes que no llegaban a la barra del mostrador, y hoy en día son papás y vienen ya con sus hijos y vienen a venderos y a comprarlos, ¿eh?
Madre mía. Oye, Fermín, yo celebro mucho que la gente nos escuche y que gracias a eso pues visite Fermín Oro. Yo no me canso de repetirlo para que todo el mundo lo sepa. Calle José Hernández Afonso, enfrente del mercado, para que a ustedes les quede bien, sí, grabado.
Al
y gracias a eso me dicen por aquí que te está yendo un montón de gente que te está llevando monedas de Franco y Rey Juan Carlos pensando que tienen valor. ¿Estas monedas realmente tienen valor o no tienen valor?
No.
No.
A ver, yo con mucho gusto atiendo a todo el mundo. Nunca he cobrado nada por una peritación, y ni ahora, y vaya. Pero dejándolo un poco, porque a veces el tiempo también es oro, ¿no? O sea,
sí.
Resulta que las monedas de Juan Carlos y de Franco no valen absolutamente nada.
Bien.
Como siempre, hay excepciones. Por ejemplo, las 100 pesetas de Franco, que son de plata, 800 milésimas, esas sí la compramos, pero como plata, obviamente. Después hay alguna moneda de Juan Carlos, que el Mundial de Fútbol, pero no la del 82.
Sí.
Hubo un error y pusieron las siglas del Mundial de Fútbol, pero le pusieron el año 1975.
Mira, de esas del Mundial 82 tenía yo alguna por mi casa, Fermín.
Sí, pero eso no,
las
eso
normales no valen nada. Las que valen
no
son las
valen
que
nada.
Tienen el error, ¿no?
Exacto, el error.
Bien.
Ponen dos troqueles, se equivocaron, y en vez de poner el troquel del 82,
sí,
pusieron el del 75.
Sí.
Se dieron unas cuantas al mercado, y eso es lo que valen aproximadamente unos 300 euros o una cosa así. Vale. Pero el 99,9999% de las monedas de Juan Carlos solo tenían cambio, y no todas, hasta el 31 de julio de este año pasado. Las monedas de Franco hacen que se retiraron un montón de tiempo, y como siempre, hay algunas monedas que la gente ve en internet, pero como no comprenden lo que están viendo, por ejemplo, en las 5 pesetas de Franco de níquel grandes, nosotros cariñosamente les llamamos el cabezón.
Sí.
Pues esa moneda, hay 3 años que son corrientes, dos años, el 49 y el 50, dentro de la estrellita, pero después hay otras que son el 51, el 52, que esas valen mucho dinero. ¿Qué ocurre? Que la gente no ve que una moneda, igual que la que ellos tienen, marca mucho dinero, pero no se dan cuenta que eso es en función de la estrella. Y no todas las que tienen la estrella 51 y 52 significa que sean buenas. Es que las han retocado. Entonces, porque solo se hicieron 1,000 unidades de cada una. Y eso está en manos de coleccionistas importantes. Bueno, yo hace 50 años que tengo una tienda y solo una vez tuve una moneda de esas.
Bien.
No hace voto.
Pero por lanzar un mensaje claro a la gente, en términos generales, ¿cuáles son las monedas que ustedes recogen que pueden tener un valor importante, Fermín?
Bueno, en principio, nosotros cogemos de todo y atendemos a todo el mundo lo mejor posible. Pero las monedas de plata, duros de plata, monedas de 8 reales, monedas de columnarios, de monedas de el que se llama dos mundos, que llevan las columnas de Hércules por estas, ese tipo de moneda. Después las pesetas, 2 pesetas, 5 pesetas de Franco,
sí.
Las monedas de Alfonso XII y Alfonso XIII. Después también todo lo que hace referencia a Isabel II en plata y en oro. En una palabra, monedas extranjeras, también compramos mucha moneda venezolana, que es al peso nada más, pero como pagamos muy bien el precio de la plata, pues la gente les sale rentable. Eso en las casas, la gente viajó mucho a Venezuela y se traían en los mundos, aquellos baúles famosos que se traían, venían en barco y se traían su plata, y de muchas familias tienen plata de esa. Eso bien. Lo compramos también.
Bien.
Vaya, pero no hay ningún problema. La gente puede venir tranquilamente, nosotros les informamos, les decimos lo que es, y por eso no les vamos a cobrar nada a nadie.
Estupendo. Bueno, antes de despedirte, Fermín, siempre te pregunto, ¿en qué momento está el precio del oro? ¿Es buen momento para comprar, para vender?
Bueno, pues en estos días el oro ha subido, bajó muchísimo. Después de la guerra del Golfo, de Ucrania, empezó el oro, primero subió muchísimo y de pronto empezó a bajar, a bajar, a bajar, hasta ponerse por debajo de lo que estaba antes, imagínate. Pero en estos últimos días, en los 3, 4, 5 últimos días, el oro ha vuelto a subir otra vez, está subiendo, lentamente, pero está subiendo. O sea, yo creo que es un momento ahora que está subiendo, es un buen momento para vender,
sí.
Porque no sabemos qué es lo que ocurre. Me imagino que las materias primas ahora, otras son prioritarias más que el oro, y por lo tanto esos vaivenes en subidas y bajadas.
Bueno.
Ahora hay otras materias primas más importantes y la gente invierte en, y los países invierten en estas cosas.
Pues es buen momento
incluso,
para vender.
Incluso en el grano.
No, pero la cosa está tan cambiante que en fin, yo vamos a quedarnos con ese mensaje, que es bueno para vender. Y lo más importante, siempre hacerlo con profesionales, con garantía, con gente con la experiencia dilatada en este sector, que ustedes saben que siempre les van a hacer una tasación correcta y les van a tratar las mejores manos, que son las de Fermín Oro, calle José Hernández Afonso, junto a la panadería, enfrente del mercado. Fermín, siempre es un placer saludarte, de verdad. Un abrazo fuerte, amigo.
Un placer oírte y un saludo efusivo y cariñoso para todos tus radios oyentes.
Gracias, Fermín. Un abrazo. 12 y 27, que hoy es viernes, que nos vamos de viaje, como siempre, con César Sar, claro que sí. Y mi buen amigo el turista, que es que no para. El otro día le viene el Serengeti, ahora está en Tailandia, madre mía. Buenos días para nosotros, buenas tardes ya, tardes para ti, me imagino, César, ¿no?
Saludos, Guillermo, ¿qué tal? Pues sí, muy buenas tardes para mí desde Tailandia. Aquí son las 6 y 28 minutos de la tarde.
Sí.
6 horas de diferencia con nuestra querida tierra.
¿En qué parte de Tailandia estás, César?
Pues mira, estoy en algún punto, que no tengo muy claro en qué punto estoy, entre Chiang Rai y Chiang Mai. En el norte del país, vamos. En el norte de Tailandia, país. En una rutita que estoy haciendo por el país, por carretera. Sí, señor.
¿Y cómo es el norte de Tailandia? Cuéntame, que no lo sé.
Pues mira, el norte de Tailandia es más cálido que el sur, es más frondoso, más húmedo, está repleto de vegetación, hay un montón de campos de arroz y es al lugar al que tienes que venir si lo que quieres es ver templos, bueno, tan famosos y mágicos como el Templo Blanco que visité ayer o el Templo Azul que he visitado hoy. Es un buen sitio para ver, como te digo, unos campos de arroz increíbles, que la agricultura de este país es muy importante. Creo que no son 14 millones de tailandeses que viven directamente del arroz, así es que hay unas extensiones de arroz muy fotogénicas, enormes, se come muy buen arroz aquí. Y bueno, pues es un sitio aquí el norte, Chiang Mai, Chiang Rai, pero bueno, también todas las ciudades históricas, Ayutthaya, y luego, por supuesto, Bangkok en el sur,
sí.
Que siempre digo que es la mejor puerta de entrada para el continente asiático.
Claro, porque siempre cuando se habla de Tailandia uno piensa en Bangkok, ¿no? Es el destino internacional un poco por excelencia, pero sí. ¿Vale la pena moverse fuera de Bangkok en este país, Tailandia?
Sí, 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 merece la pena. Bangkok es cierto que es una ciudad como Londres, como París, como Nueva York, como Hong Kong, como Tokio, que merece la pena visitarla per se, porque tiene el Palacio Real y tiene un montón de cosas interesantes que ver, pero el resto del país es muy interesante. Es el país más desarrollado de todo el sudeste asiático, el primero que abrazó el libre mercado, que además lo comparas con, yo qué sé, con Birmania, que sigue siendo una dictadura militar comunista,
sí.
O con Laos, que sigue siendo una dictadura comunista también. Son países muchísimo más retrasados, pero no hay color, hay una gran diferencia. Tailandia es un país con buenas infraestructuras, con buenas carreteras, puedes conducir, es un sitio muy seguro, es un lugar muy económico y es un sitio que merece mucho la pena para hacer un road trip, una ruta por carretera.
O sea, que vas conduciendo por ahí, estás haciendo un road trip, ¿sí?
Sí, pues sí, estoy con una furgonetilla haciendo una ruta desde el sur hasta el norte, luego eso sí, luego regresar en avión. Pero ya te digo, además alquilar un coche aquí es muy barato y alquilas un cochito por más de una semanita y pico por 300 y poco euros, entendiendo que estás deslocalizándolo, o sea, que lo coges en Bangkok y lo dejas en Chiang Mai una semana más tarde, y eso te permite ir parando en los pueblos, en los templos, en los campos para hacer unas fotos, te permite convivir un ratito con la gente para ir en un mercadillo. Hoy, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar en la triple frontera, Tailandia, Laos, Birmania, que es la confluencia en el río, las tres orillas conforman los tres países. Tailandia y Birmania han sido enemigos históricos, han estado en muchas guerras.
Sí.
Con Laos se llevan algo mejor, pero es muy curioso porque te metes en una lancha y navegas por un río por tres países, ¿no? Porque te arrimas a cada una de los tres márgenes de las orillas y lo que tienes es la visita, o sea, cercana a cada uno de los tres países, ¿no?
Sí, por ahí creo que rodaron Apocalipsis Now, la película también, me parece, por esa zona, ¿no? O sea que...
Pues sí, correcto. Y además sí, sí. Durante muchos años esa triple frontera ha sido pues buena parte de la ruta del opio, ¿no? En Asia, sí, pues sí. Pasaba por ahí. Y hoy en día, por ejemplo, en el lado de Laos han creado como una zona de exclusión de impuestos y han montado un montón de casinos. Y los tailandeses, que aquí no hay casinos, vienen al norte, cruzan la frontera marítima fluvial y se plantan en los casinos de Laos y se ponen ciegos pues a beber, a jugar, etcétera.
Me dice un oyente por aquí que te pregunte si la gasolina es muy cara, que si vas con la furgoneta que la gasolina es muy cara en esa zona del mundo, ¿no?
La gasolina aquí es más barata que en España, bastante más barata que en España. No sé por qué, porque que yo sepa, Tailandia no es un país productor, no sé qué tipo de acuerdo ha llegado con quién, pero el caso es que aquí la gasolina es más barata, tampoco es que la regalen, pero es más barata que en España, eso sí. Y bueno, y es una buena forma de moverte por el país a tus anchas. De hecho, pues para compartir este ratito en esta ruta, he parado la furgoneta aquí en un ladito para poder hablar un ratito.
Supongo contigo, que ya para terminar, César, esa zona de Asia es más barata que otras veces. Por ejemplo, cuando hemos hablado en Japón, que me dices que es un país caro,
sí.
Este es más barato, ¿no?
Sí. Sí, mucho más barato. Aquí puedes dormir por 17, 20 euros la noche en un hotel decente, por 30 euros dormes en un hotel de lujo, ¿vale?
Jolín.
Para que tengas una idea. Así, dormir en Tailandia es muy barato. Comer en Tailandia, comida tailandesa, te va a costar 2 euros, 3 euros, no te va a costar más. También es muy barato, la gasolina es más económica, los billetes de avión ahora están caros, pero por la situación que ya hemos comentado otras veces,
claro.
Que tiene que ver con la guerra, con el petróleo, con las aerolíneas, con la demanda, la oferta, menos el avión, venir a Tailandia es muy económico y ahora no piden nada para el COVID más que el certificado de vacunación y ya está. Así es que es un buen momento para visitar el sudeste asiático, es un buen momento para venir concretamente a Tailandia.
Bueno, pues César, que lo disfrutes, un gran país Tailandia, claro que sí. Gracias amigo,
un abrazo. Muy grande amigo,
Hasta luego. 12:33, a una pausa, me espera el alcalde de Rosario que ya está por aquí, estamos en Fiestas de la Esperanza, venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 21 de julio al 17 de agosto de 2022. Como la cerveza dorada Pilsen, pack de 6 por 25 centilitros a 2,79 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche, en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Han tenido que pasar siglos de perfeccionamiento en la elaboración y de adaptación de los animales a nuestra tierra para llegar a ese sabor tan especial que hoy tiene el queso canario. Y es que el que comes hoy es mucho más que un queso. En Canarias hay miles de queserías y cada una tiene su historia. Gobierno de Canarias.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison de Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África, o en nuestro Facebook, La Maison de Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
12:36, continuamos en directo. Vámonos a ir al municipio de Rosario, vamos a hablar de las fiestas en honor a la Virgen de la Esperanza.
Vuelven las fiestas de la Esperanza. El viernes día 5 de agosto, disfruta del concierto de Braulio. El sábado 6, procesión de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza. Y el domingo 7, la 46 edición de la Popular Romería. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Más información en la web municipal y en redes sociales.
Bueno, siempre es un placer recibir en esta casa a don Escolástico Gil, alcalde del municipio de Rosario, que está no para el hombre con las fiestas en honor a la Virgen de la Esperanza. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, un poquito cansado.
Tiene cara cansado, ¿eh?
Pero bien. Bueno, sí, hemos tenido unos días intensos.
Desde luego que sí. Ha venido acompañado además de la romera mayor, que es Adrián Rivera. Adriana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien,
muy tienes menos años que el alcalde,
¿eh? Sí.
Unos cuantos. Así que tenemos todavía energía después del baile de magos y lo que nos queda, que el domingo tenemos la romería, Adriana, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, Escolástico, ¿qué tal han ido estos días de fiesta primero?
Pues la verdad que muy bien. Lo importante es que se han desarrollado con orden, que las cosas se han hecho correctamente y esperemos que siga así, ¿no? Porque tanto el baile de magos, con donde se reunieron 3.000 personas, como los otros actos que se han ido desarrollando, pues están desarrollándose con toda normalidad y bueno, la ciudadanía tiene ganas de divertirse.
Eso es lo que hay que destacar, ¿no? Que después de tanto tiempo de COVID, hombre, 3.000 personas en un baile de magos no reconforta esa estampa, ¿no? Esa imagen, ¿no?
Claro, porque al final habilitamos la plaza desde siempre, la del adelantado, sí. y la calle José Pedro Juan García Hernández, pero ya no nos cabían, ¿no? Entonces, pues tuvimos que hacer, duplicar las plazas del baile mago, duplicar el gasto en orquesta, en gastos de grupo folclórico, porque claro, son dos plazas independientes y tuvimos que hacer un baile mago en un lado prácticamente y otro en otro.
Tuvimos además un homenaje muy bonito el fin de semana pasado a los sabandeños, ¿no?
Sí, hemos tenido unos cuantos homenajes, Guillermo. Uno a los Vergas, a esa forma tan especial de jugar al palo que tiene la familia los Vergas y que viene heredado de Eugenio Olverga y de Elicio y de Luciana. Luciana, la primera mujer que jugó al palo y que nos enteramos cómo aprendió, porque el padre no quería enseñarla, enseñó a todos los hermanos menos a ella, y el padre la infló a palos para que no jugara, hasta que lo cogió y le dio un palo al padre y lo dejó tieso, ¿no? Y entonces le dijo el padre, ya estás aprendida. Y era una mujer tremenda, ¿no? Sí. Con una sangre tremenda, que yo creo que ningún hombre juega ni jugó mejor que ella al palo, ni jugará. Uh-huh. Tremendo, ¿no? Es decir, por el patriarcado y por estas cosas que las mujeres eran para la casa.
Una historia con mensaje esa.
Sí. Uh-huh. Una historia, pero ella la contó y quisiera que leyeras lo que el comisario de la muestra, Francisco Osorio Acevedo, que escribió en el año 77, fue profesor mío en la escuela.
Sí.
Y de él aprendí muchas cosas, pero entre otras, que había que luchar por nuestras cosas, ¿no? Y que la esperanza tenía eso, igual que tenía la lucha, pero la lucha la tenía todo el mundo. Lo del juego del palo es algo propio, ¿no? Y que si no llega a ser él, hubiese quedado entre la familia, encerrado ahí. Y consiguió sacarlo, lo llevó a la universidad, en el colegio nos daba clases. Yo aprendí a jugar al palo por el estilo Los Vergas. Él no se llevaba mucho conmigo porque yo era futbolista, pero era futbolista, ¿te acuerdas aquella época que yo fui?
El Tenerife aficionado.
Y en tercera división y todo aquello. Y él decía, yo no, si me ves por ahí no me saludes, porque lo que quería es que yo jugara al palo. Yo juego a todo. Pero bueno, la cuestión es que hemos hecho ese homenaje a Los Vergas, en un homenaje a los abandeños, a los Torres, que fueron prácticamente al unísono y crearon los abandeños en su momento, cuando estaban comenzando los abandeños en una actuación en Tacoronte, los Torres de la Esperanza se unieron a los abandeños y ahí estuvo pues todo Francisco Torres, Santiago Torres, Heraclio, Antonio y otros tantos que todavía siguen en los abandeños, ¿no? Y anoche pues hicimos otro homenaje a una persona entrañable, defensora de la vestimenta tradicional, que trabajó para el ayuntamiento durante 20 años en las galas, en la exposición de trajes típicos, que era Ubaldo, ¿no? Ubaldo.
Sí, señor.
Y que realmente anoche también fue homenajeado su padre, su madre y su hermano.
Que todos apreciamos mucho, ¿eh?
Que todos apreciamos mucho, sí, porque bueno,
yo creo... Que tanto hizo por la vestimenta típica, efectivamente.
Él, yo creo que le estaban todas las cuestiones de fiestas típicas, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo pienso que se han hecho unos cuantos homenajes merecidos, ¿no? Después de estos 2 años, llevamos 2 años para poder decirle a los abandeños, oye, hace 10 años presenté una moción, 2 años adelante, cuando estaba en la oposición, pues ahora que estoy...
Bueno, pero mira, que estamos por lo menos, ¿eh? Que llevamos 2 años diciendo, a ver cuándo, lo hemos logrado este año.
Me dijo el Fidio, ¿qué pasa con mi calle? Digo, cuando esto pase.
Bueno, y esta noche tenemos Braulio, mañana la procesión y el domingo la romería, ¿no?
Pues sí, pues esta noche tenemos a Braulio y esperemos que... Yo estuve 30 años, ¿tú te acuerdas? Tú también lo mismo te acuerdas de Lolita Pluma,
sí,
del Mande Sea Mudar, del Corredera, todo aquello que fue un...
Son temas que han quedado en el acervo, ¿no? Canario,
pero hay uno,
imaginario colectivo.
Hay uno que ha llevado también, como lo han dicho los abandeños, la esperanza por el mundo, ¿no? Que es Tenerife.
Tenerife,
¿no?
Efectivamente.
Y en Tenerife, pues... Hay que preguntarle a Braulio ya, porque ya me dijo que no es una metáfora, que es una realidad, lo de la esperanza,
lo de
los amores que escondió en la esperanza. Pues es verdad que escondió los amores en la esperanza, yo siempre tenía esa duda, entonces se lo pregunté.
Dejó unos cuantos amores en la esperanza, entonces.
Parece que sí, pero bueno, yo tenía aquella duda, porque...
Aparte de haber serenateado la luna, la laguna, pero los amores en
la esperanza,
que quede claro.
Y entonces, pues la esperanza ha sido internacionalmente conocida, porque Braulio también lo ha llevado, ¿no? Con esa canción... Que es uno de los buques insignia,
claro,
de Braulio, que es Tenerife, ¿no?
A ver la Romera Mayor, ¿cómo invitamos a la gente a la romería del domingo? Adriana, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando para que vea la romería? Venga, no me pongas esa cara. ¿Qué tiene especial la Romería de la Esperanza?
Hay mucha comida, mucha gente,
¿sí?
Un ambiente bastante...
Me van a invitar un vaso de vino si voy, seguro.
Seguro.
Y diversión, que es lo que, de lo que se trata, ¿no?
Sí.
Hemos vuelto al Valle de Mago y, alcalde, vuelve a la romería, que es, digamos, el otro acto central, ¿no?
Pues sí, la Romería de la Esperanza es especial por una cuestión, ¿no? Pues nosotros, yo lo que intento es que se respete, que la gente no vaya disfrazada a la romería.
Sí, eso es importante decir.
Segunda cuestión, que lo que la esencia del pueblo, que la Esperanza siempre fue, por lo menos la parte alta, sí, dedicada al sector primario, ¿no? A la agricultura, a la ganadería, pues exponer todo ese tipo de valores. Y además, hay una cosa que está clara y que todo el mundo sabe, ¿no? A la Esperanza se va y se come. ¿Y se come por qué? Porque
se come bien.
En 2015, cuando volví a la alcaldía, había una cosa que se hacía en los años 70, por sí, ahí, cuando llegó Montesano, que Montesano sacaba una carreta en todas las romerías, ¿no? En el 2015, cuando llegué, les hablé con la empresa y también con Egatesa y les dije que quería recuperar la romería de antes. La romería donde la gente iba allí al pueblo y comía. Tenemos las dos empresas cárnicas más importantes de Canarias. Bueno, pues son las únicas dos carretas que cuando acaba la romería se quedan, una en cada esquina de la plaza, pues asando sus carnes y dándoselas a todos los que nos visitan, ¿no? Y yo creo que eso es diferente porque ahí se come. Además, el ayuntamiento hace un esfuerzo tremendo porque todos los gastos los cubre el ayuntamiento. De las carretas, de los bueyes, de los rebaños, todo lo cubrimos nosotros, ¿no? Porque no quiero que se pierda eso. No quiero que la esencia del pueblo se pierda y que realmente lo que era un lugar donde la agricultura era fundamental. Bueno, yo estas cosas las tengo que decir. Ahora mismo estamos en la Ruta de la Papa. Uno de los actos de la fiesta es la Ruta de la Papa, de la Papa Negra, Colorada, Terrenta, porque tenemos un producto único. El otro día se suspendió la gala porque entra el alisio, pero es que si no entrara el alisio y no estuviéramos ese frío en invierno, por ejemplo, porque ahora estamos en verano, viene el alisio, pero en invierno si no tuviéramos ese frío, esa humedad, la papa esta no se daría, que es de secano, esto no se riega, esto es lo que da la naturaleza. Y esa papa ni jamón ibérico ni nada, Guillermo, nada, es decir,
que decirlo alto y claro, Escolástico, que sí, tenemos ese producto aquí.
Que tenemos, sí, y que, bueno, que hay 10 restaurantes que por esta fecha, sí, con motivo de la fiesta de la Esperanza, tienen la ruta de la papa del municipio, de la papa negra, colorada y terrenta. Lo digo para que se les quede, porque eso no tiene que ver nada con las papas que compran de Israel ni lo que compran por ahí. La papa nuestra de secano no tiene nada que ver, ni nuestro trigo, ni nuestro millo, ni nuestras piñas para hacer las papas con costillas. Claro. Eso solo lo tenemos donde se da. Porque se da, porque todavía hay gente que cultiva el campo, que tiene ganado, que lo abona con estiércol. Y eso, ese producto que se da y evita muchas plagas, evita muchas enfermedades, pero además de un producto espectacular. Y de hecho, yo invito a la gente. Hay 10 restaurantes en La Esperanza, lo pueden ver en la página web del ayuntamiento. Y visitar el municipio.
Alcalde, que se nos va el tiempo, pero hay alguna cuestión de actualidad aparte de las fiestas que quería preguntarle. Hace poco estuvo el vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, en su municipio y ha anunciado, creo que 4 proyectos importantes. Además, una inversión, estamos hablando de más de 7 millones de euros.
Pues sí, tú siempre te has preocupado por el centro médico de La Esperanza y ya te digo que por fin ha salido a licitación.
Es un tema que hemos seguido aquí en este programa.
Sí, sí, bueno, me ha llamado siempre que iba algún consejero y alcalde. Digo, ya, yo, ahora sí.
Ahora sí.
Ahora salió licitación por 2,6 millones de euros. Nosotros hemos licitado ahora el ciclo del agua en el Lomo Pelado, 3,5 millones de euros. Vamos a hacer mejoras en el Colegio Leoncio Rodríguez por 350.000 euros. Y la Viceconsejería de Transición Ecológica también va a actuar en el frente de Playa de Tabaiba con 1,2 millones de euros. Estamos en marcha ya con el plan de asfaltado municipal, 1 millón de euros. Sí. Hemos hecho un proyecto de mejora de la calle principal del municipio, que es el Calvario, que es la capital del municipio de la villa. Vamos a hacerla accesible porque no lo es. A cambiar toda la red de telecomunicaciones, de electricidad, de agua, y vamos a hacer una entrada en condiciones. Estamos haciendo una obra muy importante en Rada Sur, que nos va a costar prácticamente 2 millones de euros, que estamos prácticamente ya en la recta final, porque Rada Sur estaba la red podrida, podrida. Hemos recibido muchas críticas, pero tenemos que ser valientes y hacer las obras. Hemos hecho toda la red de agua de Rada Sur Bajo vamos ahora, estamos ya en el final, a faltar todas las calles, las obras son molestas.
¿Alguna vez nos han preguntado por el agua de las duchas de Herrera Azul, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues ayer se aprobó la ordenanza municipal del baño autolimpiable, que va a costar un euro bañarse y utilizar los baños, porque es un baño autolimpiable, no tenemos agua, y bueno, yo pienso que es un bien muy complicado en el Rosario, mira los problemas que estamos teniendo, sí. Pero bueno, en breve espero que se poder tener el baño autolimpiable, que también pondremos en Tabaiba.
Tiene usted buen feeling con Román Rodríguez, ¿no?
Bueno, yo creo que yo he tenido feeling con dos grandes políticos, ¿no? Con Carlos Alonso tuve un buen feeling, le dio al municipio 25 millones de euros en la pasada legislatura, y bueno, con Román he tenido buen feeling, y gracias a su apoyo y los acuerdos del gobierno de Canarias, porque son solo el gobierno de las distintas consejerías, pero yo sé que él es el que ha apretado para que desde la Consejería de Hacienda finalmente tener todos estos proyectos licitados. Y estas inversiones muy importantes, porque la del ciclo del agua es no contaminar el acuífero, acabar con los vertidos al barranco de las aguas residuales del Lomo Pelado y de toda la zona. Y bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? Por supuesto, la gente que ayuda al Rosario serán los amigos míos y del Rosario.
Lo digo por algunos cantos de sirena que escucho por ahí. ¿Dentro de un año le veremos con las siglas de su partido?
No, bueno, yo, vamos a ver, en el Rosario es IR Verde, no, eso no depende de mí, el Rosario siempre será IR Verde porque es una marca propia del municipio.
O puede haber un acuerdo con Nueva Canaria, se lo pregunto directamente.
Ya lo hubo en el año 2011, así que tampoco es nada nuevo. En 2015 no fui porque no me gustaba con lo que fue. Pero bueno, es cada instante, bueno, pues tampoco, la gente no es tonta, la gente sabe lo que vota. Es decir, tú puedes ir con quien quiera, pero sí te garantizo una cosa. La gente no es tonta y vota lo que crea conveniente que debe votar. Y vota al que te ha ayudado. En las últimas elecciones locales, a cabildo y autonómicas, demostró que el Rosario vota lo que vota. Votó a los verdes, al ayuntamiento, a Coalición Canaria, al cabildo de Tenerife, y al Parlamento y a las europeas, al PSOE. Así que yo creo que votan a la catalana.
Para terminar, reto en este año que le queda de legislatura a Rosario, si tuviera que así decirme, esto no quiero ir, bueno, no quiero irme yo, no quiero que termine la legislatura sin hacer esto, ¿cuál sería?
Bueno, yo pienso que hemos hecho lo que hemos prometido, el programa electoral está cumplido, está más que cumplido, sí. No pensé tener la suerte que he tenido con todas estas inversiones que me ha dado el gobierno. Y bueno, cuando ya llegas a este punto, pues tengo un proyecto para el casco, tengo un proyecto que quiero sacar adelante, un proyecto sostenible, un proyecto que puede darle el cariño que ese casco no ha tenido y que en 70 años no se ha hecho nada allí. Quiero hacer la villa como se merece, como una capital de un municipio como se merece. Tengo un proyecto que haré público en breve. Y realmente quiero recibir y tener comprometida la financiación antes de decirlo. Pero se quedarán maravillados los vecinos de La Esperanza.
Pues viéndolo del Centro de Salud, seguro que cuando al alcalde del Rosario se le mete algo en la cabeza, lo saca adelante. Escolástico, a disfrutar de lo que nos queda de fiesta. ¿De acuerdo?
Gracias por invitarme, gracias por el apoyo que he recibido siempre, principalmente por el Centro Médico de La Esperanza. Una cuestión primordial, no se puede tener a la ciudadanía 14 años esperando por un centro médico. Fue un empeño en el que lo puse desde que llegué a la alcaldía, y esta casa siempre me llamó para hablar del centro médico de La Esperanza, cosa que te agradezco.
Y nos alegramos, de verdad, que vea la luz. Alcalde, muchísimas gracias. Romera, Adriana, a pasarlo muy bien el domingo, ¿de acuerdo?
Gracias.
Gracias. 8 minutos para la 1 de la tarde es nuestra entrevista hoy, dedicada a las fiestas de La Esperanza y al municipio de Rosario.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Pensando yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor. Los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas. Y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del ayuntamiento y en las redes sociales del mercado del agricultor.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Se podrá pasar de curso sin límite de suspensos, no existirán las recuperaciones, se elimina la calificación numérica, la historia no se aprenderá de forma cronológica y la filosofía queda en el aire. ¿Somos conscientes de cómo puede impactar esta bajada de exigencia? ¿Cómo afecta a los padres, a los profesores? ¿Puede enseñarse la historia sin hacerlo de forma cronológica? ¿Dónde queda la filosofía?
Hay unos TIC educativos que están en el currículum que es que son muy difíciles de justificar. Volvemos otra vez al tema de la memoria. Pero vamos a ver, que la memoria es el órgano del aprendizaje.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
De fiesta en fiesta, recorremos las fiestas patronales, romerías y verbenas de Tenerife. En COPE, y ahora más que nunca, seguimos a tu lado. Pensamos en nuestros amigos oyentes, clientes, empresas, remando todos en el mismo barco. Nos hemos propuesto sacar una sonrisa a toda la isla. Queremos contarte cómo se viven las fiestas y hacerte pasar unos días lo más alegres posibles para dejar atrás los malos momentos vividos.
Pleno verano, vamos de fiesta en fiesta todos los viernes, ya lo saben. Bueno, lo acaban de escuchar. Tenemos cita ineludible este fin de semana en La Esperanza, ¿eh? Miren, empezamos esta noche, como le comentaba al alcalde ahora, o para ser más exacto, nos comentaba el alcalde a nosotros, esta noche a partir de las 9:30 en la Plaza Adelantado de La Esperanza va a cantar Braulio, que siempre creo que es una cita emotiva, escuchar a Braulio, y además el hombre está ya con unos añitos, así que yo creo que no hay que perder la oportunidad de ver a un cantante, a uno de los cantantes más internacionales que ha dado Tenerife en toda su historia. Y después tenemos, después del concierto de Braulio, tenemos la gran verbena a partir de las 11 con la orquesta Acapulco. Mañana también en la Plaza del Adelantado, a partir de las 10 de la noche, en La Esperanza, tenemos la gran verbena amenizada por la orquesta Tropín y Latin Sound. Y el domingo, por supuesto, como comentábamos ahora, a partir de las 12 del mediodía, la romería. No me olvido que el lunes también a partir de las 10:30 tenemos el gran festival infantil. Es un día familiar en el que habrá castillos hinchables, talleres, fiesta de la espuma y más sorpresas. En La Laguna, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, tenemos este fin de semana, mañana, en Jardina, Verbena Jardina 2022. La verbena medicina por el grupo Weyvil y Santi Pérez. Y en La Matanza, el sábado, también en la Plaza del Salvador, tenemos la procesión y los fuegos artificiales, las fiestas de La Matanza 2022. Después tenemos la verbena con las actuaciones de Corinto Band y de Son Sabor.
Quito a cambio me enredaste en una pasión fatal. Hoy quisiera maldecirte y arrancarte de...
Y no se olvide bien que el municipio de Los Silos, que si no, dale Pirelo aquí me tira de las orejas. Tenemos las fiestas en el barrio de Tierra del Trigo, así que apúntenselo, que seguro que, como son, Dani, espectaculares, ¿no? Me imagino. Y el lunes se pone la bandera en la montaña Regume, que queda un mes para la fiesta de Los Silos. Bueno, Y cada vez queda menos para la romería de Garachico, ¿eh? Que es una de las que tengo yo también apuntada. O sea, el día 16 de agosto, que ahí la familia política me tira también. La de Garachico, yo creo de las romerías con más encanto de la isla de Tenerife, sin lugar a dudas. Bueno, pues ya lo saben, de fiesta en fiesta, que nos vamos todos los viernes, claro que sí.
De fiesta en fiesta, recorremos las fiestas patronales, romerías y verbenas de Tenerife en COPE. Y ahora más que nunca, seguimos a tu lado. Pensamos en nuestros amigos oyentes, clientes, empresas, remando todos en el mismo barco. Nos hemos propuesto sacar una sonrisa a toda la isla. Queremos contarte cómo se viven las fiestas y hacerte pasar unos días lo más alegres posibles para dejar atrás los malos momentos vividos.
Bueno, que me voy con mi tapita de jamón de Sano, que es un producto fresco, un producto recién hecho, un producto recién cortado. El tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso, todas esas condiciones se dan cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas frescura, ya lo saben. Montesano, elaborado en Canarias diariamente, siempre más cerca, más fresco. Siguen informados en Mediodía COPE. Que tengan un gran fin de semana. El lunes nos encontramos de nuevo. Hasta luego.